De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, hoy en Madrid, y ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños en el 101.3 y en el 106 de la FM. Es el último lunes del mes de mayo, es la última semana ya del famoso mes de las flores. ¿Cómo pasa el tiempo? A punto que estamos ya de tocar con los dedos de las manos ya el mes de junio y sin dejar la chaqueta, si es que ya lo dice el refrán. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Pero es que nos dan muy poquitos respiros los días maravillosos. El sábado cierto es que lo disfrutamos, pero el domingo ya de vueltas, con un poquito de lluvia y con fresquito. Luego le preguntaremos a Jacob Petrus, nuestro hombre del tiempo, pero de momento tendremos que quedarnos con la esperanza de que sí, de que algún día sentiremos el calor del solecito, aunque solo sea un par de semanas seguidas. Será el momento en el que podamos coger la cámara de fotos y salir a las calles de nuestro Madrid para fotografiar todo aquello que nos llame la atención. Algo que se ha conseguido cada vez más con las cámaras digitales, porque antes había que pensárselo un poquito más. Solo había un carrete de 12, de 24, es más. Los afortunados lo tenían hasta de 48 fotos, pero nos tenía que durar pues prácticamente todo el verano o toda la temporada y había que dosificar. Ahora esto nos da igual, tenemos una memoria muy grande en la cámara fotográfica, tenemos cámara directamente en el teléfono móvil, las vemos en el momento, que nos gustan no las quedamos, que no, pues las borramos. Qué sencillo y qué rápido todo, aunque eso sí, qué poquito, que se ven ya esas fotografías impresas en papel. Bueno, esto de las fotos tiene que ver con un concurso del que luego os vamos a dar buena cuenta. De momento deciros que tenéis que pensar en tres fotografías. Una en la que se demuestre que todos sumamos en este Madrid en el que vivimos. Otra en la que quede patente que estamos coladitos por nuestra región hasta la médula. Y finalmente aquella en la que salgamos viviendo y disfrutando de todo aquello que nos ofrece nuestra región. ¿Se os ocurren ya ideas? Bueno, tranquilidad, que tenéis de tiempo hasta el próximo 23 de junio. Y como decimos, luego, a lo largo de este programa, os vamos a ir dando toda la información. Un saludo de Juan José Bayos, que está en la realización, y de quien os habla, Belén Almonacid. Y en 4 horitas de programa que tenemos, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, tiempo habrá, desde luego, para contaros todo esto y muchísimo más. Antes, yo creo que para hacer una fotografía, eso sí, habría que saber quién se nos convierte en fotógrafo y quién se nos convierte en modelo. Yo reconozco que soy de las que habitualmente se pide sacar la foto. Yo soy de las que yo saco la foto, trae. No sé si salen bien o mal, pero no me gusta esto de salir en las fotografías. ¿Tendremos por aquí a alguien que no le importe posar? A ver si ahora todos en este equipo nos vamos a pedir sacar la foto. Juanjo dice que él saca foto también. Ahí no tenemos la oportunidad. Vamos a ir comprobando por esta mesa. María José Francisco, muy buenas.
Buenos días.
¿Fotógrafo o modelo?
Por supuesto. No, fotógrafo. Además, fotografío todo. Y si puedo, evito sacar a las personas.
Evita sacar a las personas.
Sí.
Mi abuela siempre decía, cuando yo le enseñaba las fotografías de paisajes, decía, sí, muy bonitos los paisajes, pero ¿y la gente? Si a mí lo que me interesa es el retrato, porque además lo diferenciaba, dice, a mí me gusta ver los retratos.
Mira, eso me ha recordado que este fin de semana ha habido boda familiar, yo no he ido, pero pues lo típico que hablas con tus padres.
Estás enemistada con tu familia.
No.
Algo le pasaría a Sergio Rodríguez,
es que,
muy buena.
Bueno, pues ya me contaréis, ya me enseñaréis las fotos, y me contesta mi madre, bueno, ya sabes, tu padre ha sacado muchas fotos del jardín, pero no nos ha sacado a nadie. Digo, vaya, hombre, ya sé quién se parece.
Hombre, una cosa también te digo.
Hombre, una,
si
boda,
una boda,
o sacas al personal,
eso es,
o mal vamos.
Ningunear a la familia.
Efectivamente, si a una boda se te ocurre sacar los jardines de donde se ha celebrado, por muy bonito que sea, y no me sacas a los novios, no me sacan las a las madrinas, a la familia y demás, eso ni es boda ni nada.
Es una boda ukelele.
Sí, pues
es una boda sosa. Es una boda sosa. Menos mal que intuyo que los novios ya habrían encargado a alguien un álbum de fotos.
Hombre,
para
sí,
luego,
porque si tiene que hacer de fotógrafo mi padre, está claro que no.
Sí, poco íbamos
no van a
usar.
Tener recuerdo del
con esto de las bodas y las comuniones que están estos días muy actualidad, yo creo que debe ser ya de las pocas actividades de la vida o de los pocos momentos de la vida en los que se siguen conservando, o al menos se sigue buscando también esa fotografía en papel, que ya cada vez existe menos, porque sí, todos sí, queremos tener el álbum, no de fotos de la boda o de la comunión.
Yo estuve también de celebración, perdona.
¿También?
Creí que ibas a estar en la boda de mi prima también.
No, no, no,
ah, vale.
Tú te difuminas. No, yo estuve en el cumpleaños de mi hermana, que lo hicimos en el campo. Uh-huh. Hice fotos de todo, de toda la fauna,
menos
la fauna humana, hasta de los grillos.
Vale.
Qué malo eres. Entonces eso significa que también eres fotógrafo, ¿no te gusta posar?
Me regalaron una cámara hace 2 años así, y desde entonces, buf, consumo baterías. Decías tú, el inconveniente de las fotos analógicas de hace unos años, que era la película, ¿no? La había de 36. Ahora lo que fallan son las baterías. Como no lleves 2 baterías, una de reserva, te quedas plof.
Pero las baterías también fallaban antes, señor Rodríguez.
¿Las baterías de qué?
Las analógicas también llevaban batería.
Que no,
la
llevaban un instrumento
de
relojería. Trick, trick.
Pero las últimas analógicas que había ya
iban. Yo hablo de las antiguas, de esas que pone Juan Juan.
Si hablamos de principio del siglo XX, entonces ya es otra.
Hombre, tampoco te pases con principios del siglo XX.
Pero las últimas, las que ya se sustituyeron, iban también con
baterías. Las de los años 70, 80.
Las últimas. Y es verdad, yo tenía una con pilas ya.
Claro, yo tenía
una de las últimas que yo tenía analógica, iba con pilas.
Exactamente. Yo la última que tengo en casa, una que es analógica, iba con baterías.
Oye, hacía muy buenas fotos, además,
compactas, además, que había muy
buenas. Sí, era muy buena.
Yo señalo las carencias. Mucha memoria, pero la batería no dura nada.
Pero que
tienes
esa, esa carencia ya la tenían las analógicas.
De todas maneras, yo vuelvo a lo mismo. Vamos a ver cuántas fotografías quieres hacer para que no te aguante con
¿y qué cámara te has comprado?
Depende si utilizas flash y no. No voy a decir la marca,
porque,
tía.
No, pero las hay con que la batería dura mucho, ¿eh?
Yo tengo
luego,
una...
Luego te la enseño.
Si la compramos en los chinos...
De las digitales, y
es
vamos,
de marca.
Sin necesidad de cargar la batería, creo que me dura prácticamente todo el verano. Debe ser que yo hago pocas comparadas con vosotros. Carmen, espero que tú quieras posar, porque de momento no conseguimos que nadie de este equipo pose.
No, que va, para nada. Es mucho más interesante, mucho más bonito hacer fotos que estar delante.
Hombre,
vamos,
ya,
¿dónde va a parar?
Pero a alguien tendremos que sacar.
Yo no. A mí me gusta más hacer fotos.
Qué mal, a ver, estamos repartidos
en
este equipo.
¿Qué hace el
que
posa? Está ahí como un pasmarote quieto.
Estar harto.
Cosa más tonta, más aburrida.
Ya, un momento. Yo fui de las últimas que estuvo posando. Mi padre siempre estaba, ah, vamos a poner la foto. Yo, como era la pequeña, fui la que más tiempo aguantó. Que mi padre tardaba mucho en hacer las fotografías. Y era como ya. Y todos eran, Miguel, ya. Papa, ya, papa, ya. Espera, que estoy con el encuadre. Y al final, no, él tenía cámara de estas. La tenemos todavía, la conservamos. De la que se veía por arriba con... directamente levantabas el visor, tenías así un cuadradito con una cuadrícula dentro.
Esas no llevaban pilas.
Luego girabas una manivela y le dabas, y eso sí, la foto te salía perfecta. No se movía nada porque además la llevabas colgada al cuello. Pero es cierto que tardaba demasiado en hacer la fotografía, y como yo era la pequeña, fui la que más tiempo aguantó como modelo, y luego ya también lo fuimos dejando. ¿Fotógrafos o modelos? Podéis ser en un día como hoy, mira, podemos incluso hacer un pequeño cuestionario a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid para ver qué nos gusta más, si hacer la foto o salir en ella. De momento da la sensación de que nos van a salir muchas fotos de paisajes, porque al menos en este equipo aquí en Hoy en Madrid no encontramos a nadie que sea capaz de salir en la fotografía. A Juanjo le gusta retratar, sí, pero no que te retraten, con lo cual... Estamos en lo mismo, ya iremos viendo. ¿Qué sucede con el resto de miembros de este equipo? De este Hoy en Madrid lo iremos preguntando según vayan apareciendo en este estudio. De momento, os contamos cositas que van a ir sucediendo desde ahora y hasta las 2 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid, en la que nos vamos a fijar, por ejemplo, en un nuevo libro que va a formar parte de nuestra biblioteca, El asalto y la venganza. Menuda fotografía, efectivamente. Tenemos en la portada del libro.
No la voy a describir, pero bueno. Es una colección de 13 relatos recogidos bajo el título de El asalto y la venganza. Su autor es el mexicano afincado aquí en nuestro país, Juan Patricio Lombera. Ha dicho que no es un libro para niñas de 14 años. La de la portada no tiene 14 años.
No.
Pero sí que es casi para casi todo el público. Son relatos cargados de dramatismo, de violencia, personajes que se mueven entre España y México. Os voy a leer tres líneas y a ver si adivináis quién dice esto. Por ejemplo, se titula Reflexiones en horas de trabajo. Somos pocos los que quedamos de la vieja escuela, discretos, pulcros y formales. Y sí, es cierto, cobramos más que la competencia, pero el trabajo final lo vale. ¿Quién puede decir esto?
Tic, tic, tic. A ver, no sé, ¿quién?
Un asesino a sueldo antes de apretar el gatillo. Os da una idea de los relatos que hay aquí. Potentes.
Menos mal que no se me ha ocurrido pensar quién podía ser, ni he acertado, porque si no daría por hecho que estoy un poquito para allá.
Y el tío tiene prisa momento, porque le está esperando su hijo en una representación del colegio y teme llegar tarde. ¿Qué te parece?
Que me da un poquito de mal rollo esto de que los asesinos a sueldo luego tengan una vida normal y vayan a ver a su hijo al colegio.
Ya te digo.
Esto me asusta. Carmen, sálvame de esta situación, aunque no lo sé si me vas a salvar mucho o no. Vamos a hablar de prevención de adicciones, aunque bien es cierto que nos vamos a fijar en un, iba a decir alimento, hay quien lo considera alimento, pero yo sé que Carlos Álvarez Varas, si me oye decir esto, se va a enfadar mucho, pero que muchísimo conmigo. Vamos a hablar de la cerveza, ¿vale? Lo digo así tal cual y así no me meto yo en calificativos para que no se enfade conmigo Carlos Álvarez Varas.
Dieta de cerveza.
Pues hoy vamos a comentar un estudio. Es del Centro de Investigación Cardiovascular, el CSIC-ICC, que dice que el consumo, moderado y por adultos sanos, el consumo moderado de cerveza puede mejorar la función cardíaca tras sufrir un infarto. Uh-huh. Es un estudio que han realizado con ratones y, bueno, pues que llega a esa conclusión, que un consumo moderado, repetimos, de cerveza, la tradicional, la que tiene
con alcohol.
Eso es. Sin alcohol, por lo visto, también es buena, pero la otra es mejor. Dice el estudio. Bueno, yo digo lo que dice el estudio.
Ya veréis cuando venga Carlos la que nos va a organizar.
¿Quién ha hecho el estudio?
Pues el Centro de Investigación Cardiovascular que nos escucha, CSIC y CC, realizado por la directora del centro.
Viene a recordarlo.
Linda Badimón.
Perfecto, ya tenemos ahí los datos claros.
Se las van a tener que ver con Carlos Álvarez Vara.
Carlos se nos va a enfadar en el día de hoy cuando hablemos de este estudio. Oye, que rebata. Obviamente que para eso viene, para contarnos las cosas como él las ve, si le parece bien o mal, bueno, pues las conclusiones a las que se llegan en determinados estudios, como por ejemplo este del que os estamos hablando. Pero los lunes también nos fijamos en otros asuntos. Es más, hoy lunes vamos a centrarnos en nuestro papel como consumidores y lo cierto es que vamos a hablar de una iniciativa muy interesante que va a tener lugar mañana cuando se celebre la primera conferencia europea sobre ciberacoso.
Exactamente, ya está todo organizado, todo preparado. De hecho, nos van a atender Jean Bernardo Duro de Asgeco. Le vamos a sacar de una de las últimas reuniones preparatorias de esta conferencia. Está organizada por COFACE y la Asociación General de Consumidores, Asgeco. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo es un punto de sinergias entre todos los países europeos, intercambiar materiales y experiencias sobre ciberbullying, sobre lo que se está haciendo en los diferentes países europeos, sobre este tema, bueno, pues para a ver si se puede frenar un poquito. Venga. Por lo menos lo conocemos un poquito mejor y pues estamos en mejores condiciones para luchar contra esto, que afecta sobre todo, pues ya lo sabemos, a los chavales.
Perfecto, pues nada, ahí estaremos pendientes precisamente de todo lo que nos puedan decir al respecto. Nos vamos a fijar también en que hoy estamos celebrando el Día Nacional del Celíaco y aunque María José ahora mismito está aquí sentada a mi lado, tendrá que salir después rauda y veloz porque tienes una cita con la unidad móvil de esta casa de Onda Madrid en la Casa Encendida, donde hay una exposición muy interesante, Pictoplasma.
Sí, porque
¿qué
además
es esto?
¿Qué es esto? Bueno, pues vamos a contar que es un proyecto que tiene origen en Alemania. Dos señores que ahora no voy a decir su nombre porque son un poquito extraños. Pero bueno, son los creadores de una plataforma que, ubicada en Berlín, se han encargado de estudiar el diseño de figuras personaje que se han convertido en iconos visuales. Uh-huh. Es decir, personajes que se han ligado, están ligados al mundo de la publicidad a través de iconos tan conocidísimos como, por ejemplo, Michelin. Ese muñeco de Michelin que ha sido... Sí. El más antiguo de todos y que a raíz de él pues luego han llegado otros personajes que asociamos a una serie de marcas, pues no sé, se me ocurre ahora el Roland McDonald
también,
se nos ocurren también el muñeco de los Kellogg's o sí. Los M&M's que también cobran
esas
un poquito
pastillitas,
de,
¿no?
Que van ahí con ojitos, con sus pies. Y con caritas y con piececitos pues cobran vida. Bueno, pues la exposición tiene que ver con todos estos personajes, lo importantes que son en el mundo de la publicidad para acompañar un producto, para ayudar a venderlo y sobre todo que tienen un impacto tan fuerte que todos nos quedamos con esos personajes y luego pues perduran mucho en el tiempo. Bueno, pues hablaremos de esos pictoplasmas que algunos de ellos están expuestos en la Casa Encendida.
Bueno, pues estaremos allí con la unidad móvil de esta Casa de Onda Madrid una semana, decía yo, este lunes, que es ya es el último de mayo, la última semana de mayo, pero atención porque esta semana también es aquella en la que arranca una nueva edición de la Semana Sin Humo. El viernes 31 es el Día Mundial Sin Tabaco y hoy arranca la Semana Sin Humo organizada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Han hecho una encuesta, hay datos que nos dicen que el 82% de los españoles encuestados han encuestado casi a 9.000 personas fumadoras, exfumadoras y que no han fumado jamás en su vida. Pues bien, el 82% de esas personas dicen que no hay que dar marcha atrás con la ley antitabaco, que no hay que relajarla ni lo más mínimo porque efectivamente se estaría yendo por el buen camino. Hoy los médicos de atención primaria más que nunca van a estar en los centros de salud dando información sobre los efectos nocivos del tabaco en nuestra salud, sobre las maneras que podemos tener de decidir dar el paso de dejar de fumar y nos dicen que es fundamental que decidamos un día, que sí hay que buscar en el calendario y decidir, bueno, pues este día, este lunes, este martes, el día de mi cumpleaños, el día del cumpleaños de mi hijo o de mi hija, este va a ser el día en el que yo voy a dejar de fumar. Hay que marcarse una fecha clave. Yo creo que esto debe funcionar un poco como los exámenes, que hasta que no lo veías encima, no te ponías manos a la obra. Pues bien, si decidimos un día, nos dicen que es un poquito más sencillo dejar de fumar. Así que en esta Semana Sin Humo vamos a seguir disfrutando, bueno, pues de un ambiente más limpito, más saludable y en el que no huela a tabaco. Nos ponemos en marcha a las 2 de la tarde, nuestro punto y final. Así que rápidamente vamos a comenzar y a realizar este programa.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, pues en el Día Internacional del Celíaco, nosotros nos queremos acercar un poquito más a quienes padecen esta enfermedad. Queremos conocer exactamente cómo afecta a nuestro organismo y la calidad de vida que desde luego supone el tener una intolerancia, que es realmente lo que es la enfermedad celíaca, la celiaquía, una intolerancia al gluten, que es una proteína que encontramos en determinados alimentos. Así que, con motivo de este Día Internacional del Celíaco, pues lo que hemos hecho, María José, ha sido salir a buscar más información y sobre todo concienciar, ¿no?, a la población de qué estamos hablando.
Pues sí, es importante porque se puede ser celíaco o simplemente tener cierta sensibilidad o alergia a esos contenidos de gluten. En un caso o en otro, nuestras comidas y sus ingredientes desde luego que van a estar mirados con lupa. No nos podemos relajar al hacer la compra y mirar bien los etiquetados, pero aún así nos vamos a dar un capricho y es que el dulce de moda, el cupcake o la magdalena americana, puede resultarnos igual de buena en su versión sin gluten.
Es además una de las actividades que se han preparado con motivo de este día. Manuela Márquez es la directora de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten. Muy buenos días, bienvenida.
Hola. Hola, buenos días.
Vamos a intentar explicar un poquito a todos los que nos están escuchando. Decimos, celiaquía, enfermedad celíaca, es una intolerancia al gluten. Proteína, bueno, ¿que encontramos dónde?
Decir que es enfermedad celíaca, no celiaquía. Uh-huh. La palabra no existe en el diccionario. Entonces, bueno, pues es una enfermedad de tipo inmunogenético que afecta tanto a varones como a mujeres. Y que, bueno, pues cuando ingieren el gluten les puede producir tres patologías distintas. Uh-huh. Por un lado, la enfermedad celíaca, que es la enfermedad más conocida, mejor descrita, y la que ahora mismo, digamos, que todo el mundo conoce. Pero luego hay un número elevadísimo, muchísimo más de celíacos, que no son celíacos, sino que tienen una sensibilidad al gluten. Son personas que tienen unos síntomas, unos signos similares a los del paciente celíaco, pero que cuando se hacen las pruebas para confirmar o descartar enfermedad celíaca, se ve que no son celíacos. Sin embargo, al retirar el gluten, todos estos problemas que tienen de salud le desaparecen. Y luego hay que hablar de la alergia al gluten, que es una población muy pequeña en la que la padecen, es alergia a los cereales que contienen gluten. Decir que la enfermedad celíaca en nuestro país, bueno, pues en un estudio muy serio y hecho en la Comunidad de Madrid por la Consejería de Sanidad, en el cual participamos, pues arrojaba una cifra de prevalencia de 1 por cada 79 personas. En países donde se han hecho más estudios de prevalencia a un mayor número de población, pues estamos hablando, como en Finlandia, de 1 por cada 50 personas. Pero, sin embargo, los sensibles al gluten no es una patología. Estos que he comentado que no son celíacos, que simulan la enfermedad celíaca, no hay estudio de prevalencia hechos en el mundo, pero ya se está hablando que es de un 6%. Yo podría decir que en cuanto se empiecen a hacer los estudios de prevalencia, podríamos llegar a un 15 o un 20%.
Y una cosa, Manuela, estamos hablando de una limitación grande por ese amplio espectro de alimentos, que son muchos, que contienen ese gluten.
Pues sí, cualquier producto elaborado, manufacturado, que haya pasado por la fábrica, que no sea carnes, pescados, huevos, frutas, leche, legumbres, arroz, maíz y otros cereales que no contienen gluten y especias naturales, pueden contener gluten, porque además la norma permite etiquetar un producto sin gluten, pero siempre contiene, y la norma dice que hasta 20 miligramos de gluten por kilo. Estas cantidades a muchas personas celíacas les afecta y lo que hay que hacer es basar la alimentación en los productos naturales que en su origen no contienen gluten, porque hablar de cero gluten en un producto manufacturado es una utopía.
Sí. Y lo que no sabemos, Manuela, es si en el momento en que en un ámbito familiar se detecta ya un caso así entre una de las personas, ya supone un empezar de cero para aprender desde hacer la compra, modificar nuestra alimentación, modificar la forma de cocinar.
Sí, ese es el papel que tenemos en las asociaciones, el dar los instrumentos, las herramientas al paciente celíaco para que no tenga problema y para facilitarle el qué comprar, cómo cocinar, cómo evitar el gluten, etcétera. Son 9.000 socios, personas celíacas, las que pertenecen a esta asociación. Y bueno, pues les ayudamos a resolver todo este tipo de problemas que se le pueden presentar en el momento del diagnóstico.
Y que además, bueno, sí que es verdad que gracias sobre todo a la labor de las asociaciones se ha ido mejorando mucho a este respecto, a esa información que encontramos en los alimentos, ya no solamente a la posibilidad de encontrarlos en supermercados, a lo mejor en grandes superficies que antes era prácticamente imposible.
Y ahora ya es fácil encontrar, claro, productos sin gluten en las grandes superficies, que han sido las más reacias, pero bueno, aquí hay un colectivo grande, fuerte, que bueno, pues que ha hecho que las empresas grandes, por un lado las grandes empresas de alimentación, por otro lado las grandes superficies, bueno, pues se sensibilicen con el problema, porque cuando compramos una salsa sin gluten, esa salsa la toma el resto de la familia, no compramos dos salsas distintas. Y cuando cocinamos, cocinamos sin gluten para toda la familia, con excepción de lo que pueda ser el pan o puedan ser la pasta italiana, que es muy cara, etcétera. Y luego quería también resaltar, sí, en el día de hoy, que otro de nuestros objetivos fundamentales es facilitar y normalizar a todo este colectivo el poder comer fuera de casa, claro, en restaurantes, comedores de empresas, centros de tercera edad, hospitales, Esto es muy importante. Pues al fin y al cabo, pues el comer, alimentarse es una necesidad primaria en el hombre, además de ser uno de los mayores placeres en el mundo occidental. El resto, en otros países, es una necesidad primaria, y bueno, pero en el nuestro, además de ser una necesidad primaria, es uno de los mayores placeres que tenemos.
¿No está demasiado extendido todavía, entonces, en ese ámbito, digamos, público?
Somos las asociaciones en solitario las que llevamos años haciendo una difusión enorme sobre la importancia de que hay pacientes celíacos y sensibles al gluten no celíacos sin diagnosticar. Es un problema de salud pública y supone un elevadísimo gasto sanitario del que las administraciones no son conscientes todavía. Pues estos pacientes durante años acuden de forma continua al médico, a los hospitales y son diagnosticados y tratados de enfermedades que no padecen. Y el problema está en que el paciente celíaco no tratado se le pueden asociar toda una serie de enfermedades de tipo inmune que luego ya, una vez que son diagnosticados de enfermedad celíaca, la mayor parte de estas enfermedades no tienen vuelta atrás. Y estamos hablando de enfermedades muy serias como una diabetes insulinodependiente, estamos hablando de una artritis reumatoide, estamos hablando de transaminasas elevadas, de problemas de tiroides u otros problemas de origen psiquiátrico, neurológico o ginecológicos, como claro, una infertilidad, tanto en el hombre como en la mujer, abortos de repetición, etcétera.
En definitiva, que tenemos que estar informados, que tenemos que saber que esa enfermedad celíaca existe, que hay que diagnosticarla, que hay, pues lógicamente que buscar esa eliminación del gluten en la dieta de las personas, que es lo único en realidad que se puede hacer para conseguir que la persona se encuentre bien, y que hay que demostrar que se puede llevar una vida lo más normal posible, con esa parte de ocio también de la que hablábamos, pudiendo salir a comer a un restaurante o pudiendo acercarnos a una pastelería y comprar, por ejemplo, unos cupcakes, ¿no?, que tan de moda están últimamente, y que vosotros habéis pensado precisamente que una actividad bonita hoy sería esa.
Que están exquisitos, que son deliciosos, porque la industria ya lleva mucho tiempo invirtiendo dinero en I+D para conseguir que estos productos tengan unas cualidades organolépticas similares a los de trigo. Y de hecho ya hay tiendas en Madrid, cafeterías, etcétera, en los que hay toda una serie de productos sin gluten y entra el celíaco y el no celíaco. Y no solamente la familia, sino personas que pasan por la calle y ven que esos productos son muy apetitosos. Y hay desde pastelillos, magdalenas, plum cakes, pastas, etcétera. Esto es. Y quería resaltar, si me dejáis, una cosa muy importante. Como es una enfermedad que todo el mundo la conoce, que es la fibromialgia. Es una enfermedad que no está perfectamente definida todavía a nivel científico, no hay evidencia clínica todavía de lo que es la enfermedad, y bueno, pues esta enfermedad durante años se ha asociado a la enfermedad celíaca, pero ahora se sabe que la mayor parte de esas mujeres, porque es una enfermedad que el 95% la padecen las mujeres, esta fibromialgia, esa fatiga crónica, ese dolor musculoesquelético que padecen estas mujeres, se están demostrando que son sensibles al gluten. Estamos llevando a cabo un proyecto con el doctor Carlos Isasi, reumatólogo del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, y bueno, se están viendo que la mayor parte de estas mujeres son sensibles al gluten y que cuando retiran el gluten, todo esto desaparece. Y estas personas que incluso tienen una incapacidad laboral, han dejado de hacer una vida normal, están en silla de ruedas o van con muletas, no pueden hacer una vida de cuidar a sus hijos, de ir a la compra, etcétera, bueno, pues todo esto revierte y comienzan a tener una vida completamente normal como cualquier otra persona.
Bueno, una buena noticia, desde luego, para aquellos que aquellas mujeres, sobre todo, que padecen esa fibromialgia y que ahora resulta que en muchas de las ocasiones los orígenes pueden venir de ahí, del gluten.
Manuela Márquez, que sabemos que estáis ahí de líos porque tenéis el desayuno en la presentación de estas actividades, así que te damos mil gracias de verdad por habernos hecho
muchísimas
este huequecito.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Y nos quedamos con Santiago Gottfried, que es el propietario de Celicioso, que además se lo decía yo a Manuela, que era una de las actividades que habían preparado para demostrar que se puede ser celíaco y tener una alimentación rica, variada y disfrutar comiendo. Y es que a las 12 de la mañana una de las actividades que han preparado es precisamente un show de elaboración de cupcakes sin gluten en esa empresa, en Celicioso, especializados en repostería y dulces. Santiago, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vais a estar ahí a las 12 de la mañana, ¿no? Realizando estos cupcakes sin una pizca de gluten, utilizando esos ingredientes que esta proteína no la quieren ver ni por asomo.
Eso es, sí. Nosotros elaboramos, bueno, todos nuestros productos son estrictamente sin gluten, en un obrador donde no hay gluten, para que no existe contaminación. Y nada, hoy los cupcakes es uno de nuestros productos estrella, que están ahora muy de moda, y hoy vamos a hacer un pequeño show de cómo se hacen, sobre todo de cómo se decoran, para, pues, para que la gente vea que es normal poder hacer un cupcake para celíacos también, en este caso sin gluten, que es apto para todo el mundo.
Bueno, y a lo mejor, Santiago, conseguís algo que es que, en principio, una repostería que la hacéis especialmente sin gluten, pues a lo mejor resulta que alguien que no padece precisamente esa enfermedad, ningún tipo de intolerancia ni alergia, se acerca a ese tipo de alimento y descubre que está bueno y le gusta y todo.
Eso es, sí. Sobre todo, bueno, es un sitio de bastante paso, entonces la gente a veces entra sin saber bien que sin gluten, lo prueba, le gusta, luego a veces se queda sorprendido. Luego también en muchas familias se ve, porque no todos son celíacos en la familia, y cada vez más nos piden una tarta pues para toda la familia, en vez de a lo mejor una tarta para la hija celíaca y otra para el resto de la familia. Entonces, pues sí, se está consiguiendo un poco normalizar bueno, el precio y el sabor, que sea pues parecido o si no mejor que una pastelería normal.
Y como vais a hacer esa pequeña demostración a lo largo de la mañana, dices que sobre todo va a ser del tema decorativo. ¿De qué vamos a prescindir y por qué lo vamos a sustituir?
Bueno, a ver, en lo que es la receta, obviamente se prescinde de todo aquello que lleve gluten, tanto en las harinas como en las decoraciones. Pues por ejemplo, nosotros elaboramos mucho con harina de maíz, de trigo, de quinoa, de almendra, de trigo sarraceno, perdón, y sobre todo de maíz. Y luego tenemos una mezcla propia nuestra, que hemos elaborado pues desde antes de abrir incluso, que nos va bastante bien para que las tartas salgan ricas, y también los cupcakes. Y luego en el tema de decoración, pues es más rollo pues de hacer rositas, de hacer unas flores, de hacer, pues, no sé, el cupcake de zanahoria, pues poner una zanahoria con la hierba, pues hacerlo un poco atractivo para la gente de paso y también, pues, que es un producto que esté rico y que sea vistoso.
Oye, ¿por dónde estáis? ¿Dónde está Celicioso?
Pues mira, está en la calle Hortaleza, número 3, está pues a como a 20 metros del metro Gran Vía.
Muy cerquita del centro. Y estáis notando que cada vez son más las personas, ¿no?, que acuden a vosotros porque sois una alternativa importante para las personas celíacas.
Sí, los celíacos vienen mucho, cada vez más, y luego también, ya te digo, la gente que no lo es, incluso también le está empezando a gustar, y luego yo creo que hay gente también que está empezando a hacer la dieta sin gluten, que bueno, se está poniendo de moda en bastantes deportistas, en bastantes actrices, y bueno, sobre todo en Estados Unidos, creo, por ahora.
Y Santiago, ¿cómo te acercas tú a este mundo sin gluten? Quizá por experiencia propia, tenerlo cerca en la familia.
Sí, bueno, a mí me diagnosticaron hace 3 años y medio, la verdad, y que no sabía ni lo que era, y me encontré pues muy limitado en cuanto a poder sobre todo salir a comer fuera, era bastante un problema, entonces se me ocurrió la idea de poder montar algo que sea apto para celíacos, pero que no sea exclusivamente para celíacos, sino que sea algo normal, donde pues pueda ir yo, por ejemplo, con un grupo de amigos a tomar algo, y entonces que mis amigos tampoco digan, joder, que este sitio para celíacos que está mal o lo que sea, sino algo un poco normal, ¿no?, digamos.
Sí, lo que se dice, convertir esa limitación tan grande que tú habías encontrado de pronto en todo un mundo abierto, ¿no?, de sabores y de opciones en este caso.
Sí, que no haya diferencia, que porque sea sin gluten y apto para celíacos no quiere decir que sea solo para celíacos o que sea, no sé, o más feo, más asqueroso ni más caro para una persona que no es celíaca.
Que todos podamos comer lo mismo en definitiva, sin que a ninguno nos haga daño. Santiago Gottfried, propietario de Celicioso, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros.
Nada, vosotros, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. Hoy es el Día Nacional del Celíaco. Nosotros queríamos sumarnos a estas iniciativas, hablaros de esta enfermedad y sobre todo dejar claro que se puede comer bien y deliciosamente sin necesidad de recurrir al gluten.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde. El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en Bankia.com o en su oficina Bankia.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Bueno, pues vamos a ello, vamos a ese estudio del que os hablábamos en nuestro avance, que decíamos que Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y tratamiento de adicciones. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Belén.
A lo mejor decía que no estaba muy de acuerdo con esto que os vamos a contar, Carmen. Nosotras hacíamos nuestras propias hipótesis, así que vamos de lleno, directos a meternos en materia para saber si realmente, qué es lo que realmente nos dice Carlos al respecto. Hay que hablar de la cerveza con alcohol y de un estudio del Centro de Investigación Cardiovascular CSIC y CCC que concluye que la ingesta moderada, eso sí, siempre de cerveza, puede proteger frente a lesiones de miocardio asociados al infarto y favorecer la función cardíaca global, Carmen.
Así es, bueno, son las conclusiones de un estudio que se ha realizado con animales a los que se añadió cerveza en la dieta y se les indujo un infarto. El experimento mostraba que 21 días después del infarto de miocardio, el tamaño de la cicatriz era mucho menor en los animales a los que se habían dado cerveza tradicional y cerveza también sin alcohol, frente a los que no se les había dado más que la dieta habitual.
Y nosotros nos planteamos, al ser siempre, el estudio dice que hay mejores resultados con cerveza con alcohol, ¿hasta qué punto diríamos, bueno, pues podría
ser? A mí no me cabe la menor duda de una lectura cuidadosa del estudio,
claro,
que todos los que tengan ratones en su casa deben de darles cerveza con alcohol y provocarles un infarto porque la cicatriz será menor.
Hombre, la verdad que es una faena para los pobres animales.
Me parece una barbaridad.
La experimentación con animales.
Yo, y que tú no, provoques un infarto a este.
¿Y eso
a
que tiene que ver con el ser humano hoy por hoy?
No lo
y
sé.
¿Y a qué se le da? ¿Por qué se hace tanta ambigüedad diciendo moderado? ¿Qué es bebida moderada en el humano?
Pues
lo sabes,
imagino,
tú, lo sabes tú.
No,
no
lo
sabes. Pero queda ahí dicho. Moderado suena muy bien.
Sí,
pero
porque es
¿cuánto
como...
es? ¿Cuánto es?
Pues me imagino que una o dos cervezas.
Te imaginas, pero
yo
no,
me imagino,
no queda dicho.
No, no
es
queda
decir,
dicho.
Yo lo que quiero decir es que estoy muy en contra de este tipo de formas de presentar un estudio básico animal para que automáticamente la gente saque la conclusión de que hay que tomar una o dos cervezas todos los días.
Porque esto es bueno para el corazón.
Ya, pero eso, ¿quién lo ha dicho? Es solamente en las ratas de laboratorio a las cuales se las provoca un infarto. No saquemos de quicio las cosas. Es válido también para las jirafas.
Pues no lo sé.
Por eso, tampoco está claro que sea para el ser humano. Es decir, que me parece publicitario.
Sí.
Yo entiendo que las cerveceras y eso, pues, tienen derecho a ganar dinero y a promover sus productos. Y también las de productos lácteos, ¿no?
Uh-huh.
Pero, honradamente, la fiabilidad de las conclusiones analizando los estudios es dudosísima. Y sobre todo, no se pueden extrapolar mágicamente. Incluso aunque hagan la cita de que la Sociedad Española de Nutrición también declara que la cerveza moderada, que no explica así como así nada, porque moderado, ¿qué es? Yo siempre digo como broma, desde hace muchos años, que para un médico de cabecera, yo soy médico, puedo hablar mal de los míos, por tanto, para un médico de cabecera, cuando le decían, ¿qué, bebe usted alcohol? Lo normal, entonces no hacía nada, porque para ese médico, beber lo normal es hasta cuatro veces lo que bebía él. Y entonces,
claro,
es decir, que son las indefiniciones crean confusión y a río revuelto, ganancia de pescadores. Otra cuestión, yo sé que desde hace muchísimos años las cerveceras fuertes europeas han peleado y logrado repartirse lo que eran las cerveceras españolas. El Águila, Cruzcampo y otras muchas son de las multinacionales, lógicamente. Uh-huh. Pero aunque conservan en parte los nombres, la DAM en Barcelona o muchas otras, Estrella Galicia. Quedan algunas que son todavía negocios privados, como Alhambra y cosas por el estilo. Pero el hecho es que hubo una gran expectativa de que en España se consumía muy poca cerveza y que aumentaría el consumo en la época de la democracia. Honradamente, no ha aumentado. Incluso en las épocas de crisis, todos somos conscientes, y ellos también, de que la facturación y las ventas de cerveza en España han caído, en términos de la hostelería, un 6% de facturación y cifras bastante llamativas. Somos los mayores. Las cervezas hechas en España se venden por su precio y calidad en muchos países. Sí. También somos el primer productor del mundo de cerveza sin alcohol. Ojo, cuando se dice sin alcohol, puede tener algo de alcohol.
Sí,
que es una cosa que de vez en cuando llama la atención. Mire usted, dicen sin alcohol. Pero es que los cerveceros europeos han conseguido que una cosa que es la cuadratura del círculo. Y es que sea cerveza sin alcohol la que tiene alcohol. Aunque sea poco, pero lo tiene. Pues para mí es una, ya es una trampa.
Pues
no me fío de los cerveceros.
¿No? Porque además sin alcohol y el 0-0.
Eso es otra cosa.
Han hecho la distinción, sí, para... Claro. Yo creo que por eso, porque ya todos empezamos a decir, hombre, que la cerveza sin alcohol tú lo lees y efectivamente tiene ahí un porcentaje de alcohol.
Hasta 2,2 puede tener. Entonces ya no es sin alcohol. Trampa. Entonces promueven la cerveza sin alcohol para conducir. Pero ¿qué cerveza sin alcohol? La que tiene alcohol. No está bien, porque ya también se cuenta en el alcoholímetro. Y toda la gente se sorprende, pero ¿cómo puedo dar positivo si he tomado 2 litros de cerveza sin alcohol? Es que tiene 2,2. Y entonces ya no es así. Pero la otra cuestión es que somos los mayores productores de cerveza sin alcohol y la 0-0. Y también, aunque no lo dicen ahí, somos los mayores consumidores ponderados de cerveza 0-0 sin alcohol. Cosa que en Europa les tiene con los ojos a cuadritos.
No se lo creen, ¿no?
Sí, no se lo creen. Pero ¿cómo puede? Porque incluso en España llamamos cerveza sin alcohol a la 0-0. Según la normativa europea, eso no es una cerveza. Para que la cerveza sea una cerveza, tiene que tener alcohol. Por eso ahí pone alcohol normal, o cerveza normal.
Sí, sí.
¿Qué coño es, perdón, la cerveza normal? La
que sabía tiene, yo que te ibas a alterar, pero no
me lo la única que lo dice delante.
La que tiene 7,6 grados, que la hay, ¿eso es normal? ¿O la de 4,5? ¿La de 3?
Ay, 7 grados,
¿la de 5?
Me parece muchísimo para una cerveza.
Pues hay muchas cervezas en Europa que tienen 7,6 y 8 grados. En la legislación española no se podría vender, pero se vende. Porque las directrices europeas están por encima. Pero los códigos alimentarios y de venta limitan mucho ese tipo de cervezas de alta graduación. Igual que limita la graduación de la sidra o de muchas otras cosas. Pero bueno, vuelvo a decir, la cerveza no es intrínsecamente mala, ni lo más peligroso que hay. Es saludable y es una bebida muy segura. Tiene un gran aporte de muchas provitaminas del grupo B y del grupo D, y no cabe duda que reforzando a una alimentación habitual mediterránea o no, permite a la gente engordar, o sea, que no adelgaza. Todos sabemos de las barrigas cerveceras
de
Centro Europa. Bueno, pero si un señor es alcohólico, no es bueno para él, ni antes del infarto, ni en el infarto, ni después del infarto. Y eso no se dice nunca. Es bueno para cierta, como dicen, adulto normal. ¿Qué quiere decir un adulto normal? Yo soy psiquiatra y he aprendido en los últimos 40 y muchos años a desconfiar de la palabra normal, que es simplemente la palabra opuesta, el antónimo de un insulto, que será normal. No es anormal estadísticamente, sino normal no es nada, es un concepto vacío. ¿Qué es normal? Y en las cervezas, ¿qué es normal? ¿Un adulto normal qué es? Dice, sano. Bueno, está un poco más afinado. Pero si ese adulto es alcohólico, crónico, la cerveza normal con alcohol no le viene bien. Y a los niños tampoco. Y adultos, entonces... Pero luego están trampeando con la posibilidad de beber cervezas por debajo de los 18 años y vulnerando los acuerdos. Bueno, es una propaganda legítima de los cerveceros con la que no estoy de acuerdo en absoluto.
Se ha notado, ¿eh? Se ha notado y me parece muy bien. Me parece muy bien lo que has hecho. Es verdad, y lo decías, el hecho de que, bueno, pues somos uno de los países en los que más cerveza sin alcohol se bebe, eso es cierto. Yo creo que de alguna manera aquí, al menos es la sensación que me da, sí que han contribuido en cierta manera las campañas de publicidad, ¿no? Sí. Cuando se ha intentado el tema de la prevención de accidentes de tráfico, Carmen, sí. Que además vuelven una vez más cada vez que llega el verano.
Pues es que llevan 12 años, este es el número 13, vuelve Cerveceros de España con su campaña para sensibilizar sobre los accidentes de tráfico. El lema, la carretera te pide sin, que ahí entramos a cerveza sin alcohol. Ellos, bueno, pues quieren sensibilizar sobre la incompatibilidad entre alcohol y conducción y recomiendan beber cerveza sin alcohol si hay que conducir.
Uh-huh. Ya, pero sí, en eso estoy de acuerdo. Uh-huh. Pero ¿por qué no dicen 0-0?
Ya.
Y si me parece lo mercantil es legítimo, pero la defensa de la salud pública
tiene que ser lo primero
o más. Nada, no me voy a meter en más berenjenales. Pero bueno, que vendan lo que quieran. Y por cierto, te corrijo, no es de los países en que más. De los países modernos que tienen estadísticas fiables, que es como las que tenemos nosotros, es ponderadamente, con respecto a la población y condiciones, el país de mayor producción y mayor consumo de cervezas bajas en alcohol o sin alcohol. Lo cual es muy bueno, la verdad, muy bueno.
Nos hemos habituado a ello y es verdad.
Igual que la dieta mediterránea, que el concepto que no nació en España, por cierto.
¿Dónde nació?
¿Dónde?
Pues en el Mount Sinai de Minneapolis.
¿Ah, sí? ¿Tan lejos?
En Minnesota.
Bueno, ellos le pusieron nombre, ¿no?
No, es que el cátedro de endocrinología y nutrición, don Francisco Grande Cobian, era profesor de la Universidad de Minneapolis. Y él fue uno de los primeros investigadores en nutricionismo. Y hacía muchas cosas y entre ellas empezó a describir las diferencias que había en los sistemas dietéticos de las poblaciones americanas que seguían una otra forma de vivir. Y es el que realmente acuñó lo que se dio en llamar posteriormente dieta mediterránea.
Y que ahora es patrimonio ya inmaterial de la humanidad y que se nos olvida muchas veces seguirla los que somos precisamente de este ámbito.
Ya, pero la ley del vino, Ministerio de Industria, incluye al vino de mesa como un factor complementario y sustantivo de la dieta mediterránea. Discrepo. Ya sé que no les gusta a los de La Rioja y a las denominaciones de origen, pero bueno, yo pienso que se puede tener una dieta mediterránea sin alcohol. Y voy a decir la tontería de que, bueno, siempre que sea moderadamente y el individuo no sea alcohólico y que no tenga una diabetes y que tenga... No, porque el alcohol de cerveza o de coñac o de vino no es conveniente para un diabético ni para muchísima gente y ni para muchas malabsorciones intestinales. Tampoco lo es. O sea, que lo del adulto sano, no alcohólico, no diabético, no
hipertenso... No,
pues puede ser un complemento grato para la vida, es cierto.
Para aquellos que no tengan todo eso de lo que has hablado.
Sí, el dios Baco o Dionisos tenían algo de razón. Pero entonces, moría mucha gente.
Pero
tú llevas
lo mismo. ¿Por qué entonces cada 2x3 te sale un estudio y cada 2x3 hay un médico que te dice una copita de vino al día es cardiosaludable? Porque entonces mandamos mensajes contradictorios, estamos poniendo locas a la población.
Exactamente, mandamos con mensajes contradictorios. Pero yo soy de los que, en términos de salud pública, no tiraría de la autoridad médica o sanitaria para publicitar ningún producto que eventualmente tenga toxicidad. Es como si me dijeran, mire usted, el arsénico en pequeñas cantidades ha demostrado ser útil en las ratas de Indias que son bizcas. Pero no le dé usted arsénico a la gente porque hay un estudio en cobayas bizcos blancos.
Efectivamente, que ahí no iremos a ningún sitio. Ha quedado todo muy clarito. Carlos Álvarez Vara, que mil gracias como siempre.
Muchas
gracias.
Placer.
El lunes más. Intentaremos no sacarte tanto de las casillas,
bueno,
¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño?
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar. Porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Pues en nuestra biblioteca un libro de 13 relatos recogidos bajo el título de El asalto y la venganza. Su autor, el mexicano afincado aquí en España, Juan Patricio Lombera, quien ha dicho que no es un libro para niñas de 14 años, pero sí para casi todo el público. Son unos relatos cargados de dramatismo y de violencia con personajes, Sergio, que se mueven entre España y México.
Sí, antes de nada, un breve semblanza de Juan Patricio. Tenemos que decir que nació en Ciudad de México en el año 72. Dice que empezó a escribir a los 16 años gracias a la ambición que le transmitió su padre, que le gusta escribir pequeñas prosas poéticas, pero que no se considera un poeta como tal. Ha publicado ya la novela La rebelión de los inexistentes, el libro de relatos Bestiario chicano y la obra de teatro Una noche con la muerte. Fue el único autor hispanoamericano elegido para publicar, por cierto, en la antología de la nueva narrativa española 13 para el 21. Mm-hmm. Lo tenemos ahí. Juan Patricio, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Sergio, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, nos fijamos primero, Juan Patricio, en el título, ¿no? El asalto y la venganza. Parte de alguna manera de la violencia estructural de tu país, de la sociedad en general, para considerar la venganza como una última solución para aquellos que sufren esa violencia, ¿no?
Bueno, se dice que la venganza es válida cuando hay una ausencia de justicia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, realmente, curiosamente, el título está en referencia al primer cuento del libro, que es El asalto, la humillación y la venganza, que, aunque yo lo situé en México, realmente se basa en una historia que ocurrió en Moscú, de una peluquera que logró reducir a un asaltante, y tras haberlo desarmado y atado, le dio a elegir entre tomar una pastilla de Viagra y satisfacerla sexualmente o ser entregado a la policía. Uh-huh. No, ese es el hecho real que yo transformé y lo llevé a México en una banquera y, bueno, en un pueblo perdido de Michoacán.
Uh-huh. Bueno, hemos empezado por ahí, por el primero, pero aquí nos llamaba la atención, por ejemplo, el último, reflexiones en horas de trabajo, ¿no? Las reflexiones de un asesino profesional antes de apretar el gatillo y después preocupado porque tiene que ir a una fiesta en el colegio para ver actuar a su hijo.
Es que da miedo esto.
Sí, bueno, pero desafortunadamente es un hecho, es decir, si lo vemos, por ejemplo, en monstruos de la historia como los nazis, pues sí, eran excelentes padres, ¿no? Muy cariñosos con sus hijos. Y sin embargo, eso no les impedía crear, asesinar y torturar de la peor de las maneras a la gente en los campos de concentración, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, un buen ejemplo, desde luego. Bueno, Juan Patricio, tú abordas temas universales como son la muerte, el destino, el erotismo. Un ejemplo, por ejemplo, donde la muerte toma la forma de una mujer seductora es el relato también La muerte solo coge tres veces.
Efectivamente, es un experimento literario que hice a partir de una obra de teatro que, bueno, publiqué ya, que se llama Una noche con la muerte, la pasé a cuento, con todo lo que, la dificultad que conllevó, porque la verdad es que la obra de teatro me permitía reflexionar mucho más, y en cambio la narrativa del cuento exigía algo mucho más ágil, ¿no? Y más lúdico, sinceramente. Sin embargo, bueno, pues sí, efectivamente ahí la muerte aparece como un ser apetecible, muy bella, porque lo es, en definitiva, ¿no? Porque aunque es una idea que a quien no le ronda en la cabeza de vez en cuando, ¿no? El morirse y acabar ya en paz, ¿no? Por muy bien que nos vaya, quiero decir, ¿no? Y no, con esto no quiero dar a entender que tengo ideas suicidas, ni mucho menos, ¿no?
No, se te ve vitalista más bien.
Efectivamente, ¿no? Pero está ahí esa belleza de la muerte y esa seducción que llama de vez en cuando, ¿no?
Bueno, en el mundo de la literatura, Juan Patricio, el erotismo pues suele ser, digamos, la contrapartida de la muerte, ¿no? Los mitos de Eros y Tánatos que van juntos, pero tú la utilizas como una especie de complemento, ¿no? Nos gustaría saber por qué.
Bueno, porque efectivamente hay una continuidad, es decir, el erotismo viene a ser una especie, el dejar llevar, por decirlo de alguna manera, ya viene a ser una especie de pequeña muerte, ¿no? Como dicen los franceses, ¿no? La petite mort, efectivamente, ¿no? Refiriéndose al orgasmo. Y en el que hay otro cuento que se llama El último refugio, en el que además el erotismo se presenta no con la muerte, pero sí en un estado de semi-muerte que es el sueño. No, es decir, los personajes protagónicos logran encontrarse y hacer feliz su amor, hacer realidad su amor idílico, no en la vida real, donde fracasa, sino a través de los sueños.
Bueno, estos relatos parecen muy distintos entre sí, pero tienen grandes similitudes, ¿no, Juan Patricio?
Efectivamente, sí, bueno, hay una serie de elementos comunes en todos ellos, una fuerte dosis de violencia, una cierta cantidad de sexo descarnado, y también, como señaló un escritor que me hizo una presentación, un deseo por parte de los protagonistas que buscan en cierta forma la redención, ¿no? Por unos pecados que no siempre están claros de cuáles son. Hay otros que sí, ¿no? El jugador redimido sí que tiene muy claro cuáles son los pecados que ha cometido y por qué busca esa redención, pero en otros casos pues es una hay unos hombres que están hastiados de la rutina, que sin embargo sienten y que a pesar de que para ellos podría ser un alivio la muerte, no dejan de sentir un poco esa necesidad de buscar una limpieza antes de enfrentarse al hecho final, ¿no?
Ese hecho final que es la muerte, que decíamos además que de alguna manera podría ser algo llamativo, ser algo que pudiera llamar la atención. Yo no sé de dónde viene tanta inspiración para contar todas estas historias.
Bueno, con referencia a la muerte, obviamente, como todo el mundo sabe, la relación que tenemos los mexicanos con ella es totalmente distinta, ¿no? A la que pudiera...
Y lo comprobamos simplemente cuando llega el día de los muertos, ¿no? Diríamos, nosotros aquí siempre vamos llorando a los cementerios, vosotros de alguna manera hacéis fiesta, ¿no?
Los esqueletitos de azúcar.
Exacto.
Y todo eso.
Sí, de hecho, bueno, hay varias teorías al respecto, ¿no? Una de Octavio Paz que dice que en realidad es que le tenemos miedo a la muerte y que, bueno, nos reímos con ella para quitarnos un poco ese miedo. Y hay otra de Juan Rulfo que me gusta más, que viene a decir que el mexicano, bueno, no se siente digno de la providencia, digamos que la ve demasiado alta, demasiado lejana, tampoco, pero por otra parte el infierno, el diablo le da miedo, entonces la muerte viene a ser una especie de aliado que no te juzga, que está ahí, y es al que nos arrimamos en cierta forma, ¿no? Pero bueno, dicho esto, ya contestando a tu pregunta respecto a la imaginación, bueno, pues en este caso concreto debo decir que muchas historias están basadas de hechos reales. No solo está este cuento que ya hablamos del asalto, la humillación y la venganza, sino también está la venganza de Wyatt Earp, ¿no? Que está basado en un hecho de la nota roja que ocurrió en Olot y que conmocionó a la sociedad española. Incluso Tiempo prestado, en el cual hablo desafortunadamente de la matanza de Tlatelolco, está inspirado en la vida de una persona que yo conocí, amigo de la familia, ¿no? Entonces, pero bueno, entre la imagen hay otros cuentos que sí son pura ficción, y bueno, pues realmente, no sé, ¿no? Es algo que me nace así, no sabría explicarlo, cómo surge.
Uh-huh. Una última curiosidad, Juan Patricio. Queríamos saber un poquito tu peripecia vital. ¿Cómo es que un escritor mexicano ha venido aquí a España, ha decidido afincarse aquí? ¿Cómo ha sido?
Bueno, la verdad es que yo hice la carrera de letras en México, vine aquí a hacer el doctorado en la Universidad Complutense, y aquí, bueno, pues ya conocí a mi esposa, con quien me casé y sigo felizmente casado. También está el hecho de que ya vine con una, bueno, pues porque mi madre es española, ¿no? Entonces yo ya vine con todos los papeles en regla, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues en un cierto momento dado vine solo para estudiar 5 años, pero como suele ocurrir con estas cosas, al conocer el amor, pues ya me quedé a vivir.
El amor todo lo puede y al final nos hace cambiar de país de residencia. Juan Patricio Lombera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo. Hasta
luego. El asalto y la venganza, así es como se llama este libro, este conjunto de relatos que nos dejan un poquito intranquilos. A veces cuando lo leemos, quién sabe la próxima vez que vayamos al cole, al espectáculo que han organizado nuestros niños, si la persona que esté sentado a nuestro lado es o no el asesino suelto.